Lucía, tenemos que seguir adelante. Desde luego, desde el pasado miércoles también tenemos la mirada puesta y sabiendo lo que está ocurriendo con ese paréntesis que se ha tomado Pedro Sánchez para ya anunciar este lunes si va a continuar en el cargo como presidente del Gobierno de la Nación. Le hemos pedido a José Antonio Piñero, compañero periodista puertorrealeño, con su radio activo, con siempre que le pedimos ayuda, colaboración, él está aquí con nosotros, así que tampoco iba a ser menos en este momento. José Antonio, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, Gemma. Buenos días a todos. Gracias por la colaboración y por la confianza.
Bueno, ¿qué aire podemos decir se respira? Tú que estás en la capital, en Madrid, ¿qué aire se respira? Está todo muy raro desde esa carta a la ciudadanía que publicaba Pedro Sánchez en su cuenta de X.
Yo creo, yo no quería bromear, te iba a decir que me tomaba un tiempo de reflexión y que te contestaba el lunes, pero lo que sí pasó el miércoles por la tarde cuando se conoce, cuando publica en una red social el presidente del gobierno, algo totalmente atípico, ¿no? Totalmente fuera de esquema, de protocolo de comunicación política, ¿no? Esta carta tan personal, ¿no? Fue primero un shock. Es una expresión que se ha escuchado mucho en estos días en los mentiveros políticos, en la televisión, pero es que es verdad, porque sí nos creemos todos, y aparte sabéis que tengo una trayectoria en medios de comunicación, sobre todo en la radio, y tengo los contactos que cubren la información de Moncloa y de gobierno habitualmente, ¿no? Entonces estos compañeros lo que me cuentan es que realmente el miércoles, cuando se publica por la mañana que finalmente un juzgado de Madrid abre diligencias contra su mujer por un caso que se sigue investigando sobre si la mujer, por sus contactos profesionales, ha influido en que el gobierno aporte dinero a empresas, que es un poco la causa global contra la mujer, ¿no? Contra Begoña Gómez, pues él sale tan cansado, sale tan harto de lo que está pasando de la sesión de control del gobierno, que fue el miércoles a primera hora, a las 9 de la mañana, que él llega a Moncloa diciendo a sus colaboradores más cercanos: dimito, me voy, lo dejo. ¿Vale? Esta es la realidad del momento del miércoles de un señor, es decir, hemos criticado mucho quizá todos a Pedro Sánchez como político y como cargo, y se le presupone un cuajo, ¿no? Se le presupone una corteza más dura, ¿no? Para encajar la crítica, para el movimiento político y tal, pero quizá no se ha calibrado tanto. Y mira que me leí el manual de resistencia y el Tierra Firme, los tengo los dos, ¿no? No hemos calibrado tanto a la persona. A la persona, al padre, al marido, al familiar, ¿no? Al de los amigos, ¿no? Al colega, al Pedro Sánchez, entiendo que pre-presidente, ¿no? Así que tan harto está que la carta, yo creo que es el resultado de una conversación con los propios de Moncloa de: mira, no te vayas, date un tiempo, para, tranquilo, tal, porque si quieres entramos en la harina, ¿no? Que ya me he metido en el fango. Sí. Pero
bueno,
yo tengo.
Has
yo
utilizado una palabra que también utiliza el presidente, ¿no? Para referirse a, bueno, pues eso que se esparce en la política, que va, ¿sí?, más allá de la crítica de los hechos. Y bueno, esto no es nuevo, desde luego, ¿eh? Se tira fango desde hace rato ya, ¿eh?
No. Ya digo, como esto de los 5 días, que ya quedan 3, ¿no? Para que el lunes decida y tal, es, como digo, muy personal, muy sí, consecuencia de eso de que se iba, pero al final aguanta.
Eso te iba, quería pararte ahí justamente, ¿no? Porque entonces, sí, una vez que se ha sabido que lo frenaron en esa intención de dimitir, pues también digamos que, claro, si alguien pensaba, hay 50% de probabilidades de que nos diga el lunes, me quedo o me voy. Ahora no está tan claro, ¿no? Porque te sujetan los tuyos para que abras un periodo de reflexión, pero claro,
es que todo esto
¿hasta qué punto te van a hacer cambiar de opinión?
Pero Gemma, vamos a ver, que estamos en abierto y somos periodistas. Tú no puedes llegar mañana a la televisión de Puerto Rico y decirle: mira, estoy un poco cansado de las mañanas, voy a tomar un periodo de descanso y ya si eso, vuelvo en mayo y os cuento si quiero seguir haciendo el programa o no. O sea, si esto ocurre, ¿vale? No lo dices en público, no lo dices al cierre de este espacio, ¿no? Vas a tu jefatura, vas a tus compañeros, lo comentas, igual estás quemada por algo más personal que por algo de trabajo. Es decir, pero todo esto se hace de puertas para adentro. Quizá lo que no entendemos los periodistas, y queda claro que todos los compañeros del PSOE y todos los de gobierno tal, y mucho menos la oposición, es que esto se haga, que este contador al lunes se haga público. Esto es lo que no encaja en el perfil. Si esto es una estrategia, es una estrategia fallida, porque, como tú dices, no creo que sea un porcentaje de sí o no lo que diga el lunes. Vamos a ver, si el lunes tampoco puede salir Pedro Sánchez diciendo a la hora que lo haga, que tampoco hay hora ni sitio, en fin, estas cosas.
Todavía no, ¿verdad? Tú que manejas nada, ahí nada. Agendas, no, todavía no hay nada para el lunes. Y mira que los viernes se convoca mucho para el lunes.
No, tengo abierto aquí el ordenador por si en esta mañana tal, pero vamos, antes de entrar en el directo no ha salido todavía nada, ¿no? Estará toda la gente del PSOE y sobre todo el gobierno diciendo, oye, échame una mano, ¿no? O sea, ponme una hora, ¿no? No creo que salga el lunes diciendo, bueno, me lo he pensado, estoy mucho más tranquilo, yo sigo. No, las consecuencias ya políticas tienen que ser que si sigue, ¿vale? Si se ha tomado la reflexión y ha puesto este debate, del que ahora querría hablar, encima de la mesa, de qué pasan con los medios y con la derecha y demás, si ha puesto este debate encima de la mesa, arrancando la campaña electoral catalana, a puertas de unas europeas, si haces esto, pues tiene que haber consecuencias. Y las consecuencias es ahora si realmente no solamente el resto de grupos parlamentarios, sino la sociedad, sigue confiando en un presidente que se arroga el derecho personal, pero no constitucional, de decir, me tomo un descanso. No quiero pensar, como dice la oposición, que estamos en dejación de funciones, que no está haciendo nada de aquí al lunes, ¿no? Pero es que realmente ha cancelado su agenda y se lo está pensando. E insisto, entiendo lo de los días libres o por asuntos propios en los trabajos, lo entiendo, pero bueno, esto es que estás quemado. O sea, lo que dice la carta es que está quemado.
Dice muchas veces lo de merece la pena, es una expresión, ¿no?, que se mueve ahí, varias veces la utiliza. Como mínimo, claro, lo que tú acabas de decir, el burnout lo tiene seguro ya por descontado, porque entre otras cosas, ¿no?, lleva aguantando las presiones que van en el cargo desde que lo asume en 2018. Pero también esto abre otro debate, ¿no?, que es las cuestiones personales, el plano personal. Conocemos de Pedro Sánchez lo que hace en su vida pública como presidente. Y claro, no sabemos tampoco en qué momento está él en lo personal. Hay otros ejemplos de dirigentes europeos, hombres y mujeres, que han dicho tengo que dimitir. Por ejemplo, Nueva Zelanda, ¿no?, diciendo me falta energía. Energía era la palabra que empleaba para dimitir, ¿no? No es habitual, pero sí pasa a veces, ¿no?, que se quedan como sin combustible.
Pero tenemos una distancia muy corta, una memoria corta en ocasiones. No lo digo por ti, Gemma, lo digo en general, ¿no? Se ha repasado estos días el final de los presidentes de gobierno de España, ¿vale? Recordemos que Adolfo Suárez, en una situación de tensión mucho menor que esta dentro de su partido, dimite un mes antes del intento de golpe de Estado. A Felipe González le dieron hasta en el carnet de identidad, llamándole lo peor que le pueden llamar a un presidente, que es la X de los GAL, de terrorismo de Estado. A José María Aznar le montaron una E-mil con el no a la guerra. Y evidentemente, tras los atentados del 11 de marzo, la imagen del presidente del gobierno, que ha estado vinculado a Estados Unidos con todo lo que pasó en Irak, etcétera, pues ahí quedó, ¿no?, la imagen de José María Aznar. Zapatero cae por una crisis económica que él sabe cuando sale al Congreso, creo que fue en julio del 9, a decir, cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste, ¿no? Y arrasó esa crisis con todo lo que había sido el legado de Zapatero. Y Mariano Rajoy cae, el primer presidente cae en una moción de censura por una sentencia por corrupción política del Partido Popular de hacía 20 años, el caso Gürtel. Es decir, ya no es el síndrome de la Moncloa, hay una maldición de la imagen pública de los presidentes de gobierno. Y Pedro Sánchez, en los últimos tiempos, por dar dos de las pequeñas, le han llamado perro, y luego lo ha revertido el partido como Perro Sánchez y las chapas y demás.
Le han llamado final de perro. Campaña del año pasado, sí.
Y aquí estuvimos hablando en noviembre, tú y yo, Gemma, de cómo es posible que se le dé la vuelta a que se le llame hijo de puta a un presidente de gobierno públicamente. Y si encima se haga broma. Quiero decir, Si va a haber, como decíamos, ¿no?, si va a haber una corteza, ¿no?, si va a haber un cuajo, si va a haber una piel de elefante en un presidente de gobierno porque le van a dar duro por la ejecución pública de su cargo, ¿no?, lo que no puede ser es que se haya ido malpervirtiendo la carrera política de todos en el insulto. Y ahí estamos reflejados todos, ¿eh? con los teléfonos móviles, con las redes sociales, con los pseudomedios de comunicación, de lo que podríamos hablar y no querría hacerlo en un canal como el de mi casa, ¿no? Como es el de Puerto Real, y evidentemente de una acción política, de una acción de oposición, que lo que no puede ser es que si mañana el presidente o presidenta de gobierno es el PP, la oposición progresista de izquierda sal hiciera esto. Es decir, estamos en una... Yo sí le acepto a Pedro Sánchez el meternos en esta reflexión. Esto hay que pararlo. O sea, el fango, la mierda, el remolino en el que estábamos desde hace unos meses, es verdad que hay que pararlo. No me quiero hacer autopromo, pero es uno de los máximos argumentos que he utilizado en varios vídeos en los que publico en el podcast, y no te puedes imaginar el ruido, el grado de insulto de los comentarios de estos vídeos. Quizá habrás dado un repaso, ¿vale? Porque te hago una persona ilustrada. Es decir, es impresionante el grado de desconocimiento de la política, de desconocimiento de la justicia y de la labor profesional, ¿vale? Cuando alguna vez he pedido a algún espectador de los vídeos que me pasara algún enlace o algún nombre o algún algo de lo que me estaba comentando, de los argumentos que utilizaba para ir en contra de lo que yo había dicho en cualquiera de los vídeos o de los podcasts, me pasaba un enlace de un blog anónimo, me pasaba el pantallazo de un WhatsApp de un cuñado. Es decir, o sea, el nivel de cómo hemos aceptado la mentira para construir un discurso político o social, como periodista, acostumbrado a contrastar hasta con dos y tres fuentes cualquier información que me llega, a mí francamente me preocupa, porque en este, no he dicho muchas cosas en una, ¿no? En este remolino estamos, en que aceptamos como que se abran diligencias contra la mujer del presidente, que cómo se ha llegado, por cierto, lo aceptamos como una condena. O sea, ya Begoña Gómez es exactamente lo mismo que lo que le ha pasado a la pareja de Ayuso, porque lo dice aparte los de tu color, los de tu partido. La diferencia entre la pareja de Ayuso tenga una condena, perdón, una condena, una autoconfesión de que ha cometido un delito fiscal, mejor dicho, y la de Begoña Gómez, es que no está demostrado nada. O sea, todo es realmente un ruido ensordecedor, un griterío que no hace que los motivos y que las razones estén en primer término.
Pues así es como estamos, así es como andamos de momento, con esa incertidumbre que desde luego también ha despertado la curiosidad, ha llamado la atención en otros países. Sabemos, por ejemplo, ¿no?, que a ti te han llamado compañeros de medios de comunicación, por ejemplo, de Argentina y demás. Quiero decir, claro. Esto es un revuelo que a pocas horas ya estaba en todas partes, ¿no?
Sí, pero porque la preocupación, fíjate, me llama Argentina porque allí gobierna la ultraderecha. Y lo que hace Pedro Sánchez es acusar directamente a la derecha y a la ultraderecha de estar detrás de una maquinaria, informativa y de una maquinaria que funciona. Entonces, hay unos vídeos que están dando vueltas de compañeros. Silvén Chorrondo se ha hecho eco, lo comentó Alsina, y quería comentarlo aquí porque, insisto, es algo que debe saber la opinión pública, ¿no? Esto sale de Estados Unidos y sale de la época Trump. Estamos en un momento en el que un partido político le pasa una información a un medio de comunicación afín. Y ese medio de comunicación afín lo que está haciendo es publicarlo directamente porque se lo pasa a su partido político, se lo pasan los suyos, se lo pasa por línea de lógica los que considera como los que no le van a traicionar. ¿Qué es lo que está haciendo ahí mal el periodista de ese medio de comunicación? No contrastar la información. No contrastar la información. Aquí lo que ha pasado, y está recogido en la denuncia de 7 páginas de Manos Limpias, que son 7 páginas, que no hay que leerse 200, o sea, te lo lees en un segundo, ¿no? En esa denuncia de Manos Limpias, de un sindicato, de la ultraderecha, afín evidentemente a PP y sobre todo a Vox, lo que recoge la denuncia son informaciones publicadas en medios. No tiro piedras contra mi tejado, ¿eh? Publicar algo en medios debe estar contrastado. Pero una de las informaciones que recoge es lo que publicó The Objective, sobre una subvención que habría recibido de fondos públicos Begoña Gómez y que el propio medio de comunicación tuvo que desmentir porque era una subvención que había recibido Begoña Gómez, otra Begoña Gómez, porque Begoña es un nombre muy común y el apellido Gómez ni os cuento. No había contrastado ese medio, el segundo apellido, el DNI, ni nada. Eso es un error periodístico. Pero claro, al final es mucho más complicado decir la mentira o el error periodístico, vamos a llamarlo así. Yo pienso que es una mentira totalmente pensada, ¿no?, por parte del medio y sobre todo del partido que lo pasó, ¿no? Pero lo que no puede ser es que eso forme parte de una denuncia que un juez acepte como trámite para abrir investigación sobre una causa contra la mujer del presidente del gobierno. Es decir, son palabras mayores. Y eso es lo que evidentemente llama la atención de la prensa internacional. Que cómo es posible que sin haber causa de corrupción contra la mujer del presidente, él mismo, a lo Antonio Costa en Portugal, diga, si esto es lo que hay, yo me piro. Si este es el nivel del juego, o sea que informaciones ya contrastadas como falsas funcionan como causa judicial, que vamos a ver, si hay desconocimiento general del trabajo periodístico, ya digo, lo veo todos los días en el podcast, ya no cuento de la causa judicial. Porque evidentemente a mí me hablan de demanda, querella, diligencias, imputación tal, pues entiendo que, como tú y como yo, el común de los mortales, por más que estemos informados, pues entiendo que no se entera, solamente dice, sí, mira, ya está la justicia. O sea, ya es lo de la pena del telediario, es una culpabilización de la persona. Y esto está pasando, lo digo con dolor, por parte de los dos partidos en los dos bloques informativos del país. Entonces, si esta es la dinámica, yo no sé si Pedro Sánchez se arroga un poder que tiene, ¿no? Como presidente. Es decir, me paro para que lo habléis. Me paro yo para que esto lo habléis vosotros. Porque no está pasando solamente aquí. Pasa en Francia, pasa en Portugal y nació en Estados Unidos. Pero es que tenemos a Donald Trump encabezando encuestas a la vuelta de la esquina. Quiero decir que esto está ahí, ¿eh? El auge del populismo, el auge de la ultraderecha sigue funcionando, ¿eh? Aquí lo que ha pasado es que Podemos, Sumar y últimamente tal, Vox, parece que pierden fuelle, pero en otros países no. En otros países no. En otros países los partidos nuevos y con este tipo de acciones informativas siguen funcionando, ¿no? Es muy peligroso que digan estos políticos, piénsenlo, que los medios de comunicación serios les están mintiendo y no funcionan.
José
Eso
Antonio,
es muy peligroso, ¿eh?
como no te voy a poner la tesitura que me digas qué va a pasar el lunes cuando Pedro Sánchez salga en rueda de prensa y dé a conocer su decisión, vamos, que si tú quieres, tú lo
No,
dices.
yo.
Se queda,
Que
se
si
va.
todo lo que diga me puede ser motivo de equivocación, ¿vale? Pero si te parece, ya que estamos en territorio inexplorado, ¿vale? En la historia política española, todo lo que digamos es una elucubración, es una bola de cristal. Pero yo sí pienso que a estas alturas de la película, con las 48 horas que llevamos, no hemos llegado todavía, de debate público sobre qué está haciendo Pedro Sánchez. Queda el fin de semana. El lunes tiene que salir y decir algo. Todo menos aquí no ha pasado nada. Me lo he pensado y sigo. Venga, ya me he calmado. No, ya tiene que haber una maquinaria pública, una maquinaria política, una maquinaria institucional para que valore qué está pasando, para que él salga reforzado o no, o para que nos convoque otra vez a los ciudadanos a reafirmar la confianza en un gobierno que es legítimo, que está ahí con unos apoyos gubernamentales, porque realmente el primer partido que ganó las elecciones el 23 de julio fue el Partido Popular, pero no consiguió la confianza de la Cámara. Así que yo lo veo, a mí, es que me repito cosas que escucho mucho de compañeros, en medios de comunicación, que también lo he dicho yo en otros sitios. A mí ya la moción de confianza, la cuestión de confianza de este pleno en el Congreso para que le voten por tal, a mí ya se me queda corta. Porque es que eso lo tiene. Es verdad que no ha conseguido presupuestos, pero es que eso lo tiene, ¿vale? Hacer eso además en campaña de catalanas y con las europeas a la vuelta de la esquina. Ahí sí que puede haber una parte de estrategia electoral, evidentemente, ¿no? Porque este debate nacional en plena campaña autonómica y luego de las europeas, hombre, pues refuerza la imagen del líder, evidentemente, ¿no? Yo, si te digo la verdad, lo más valiente sería, y todavía queda tiempo porque no hace un año que se convocaron elecciones, sería llamarlos a las urnas otra vez. Eso sería lo realmente valiente por parte de Pedro Sánchez, que tampoco creo que lo haga. O sea, está él solo en una encrucijada, en un laberinto un poco complicado.
Pues sin duda, ¿no? No sabemos si va a haber oportunidad de conocer antes de que llegue la hora, ¿no? Que eso también puede ser, que bueno, se filtre de alguna manera cuál es la decisión que ha tomado y, por ejemplo, tenga que salir el domingo. Yo no lo descarto, ¿eh?
Bueno, claro, es que como te digo, estamos en territorio inexplorado, ¿no? O sea, se lo está pensando, y aparte la carta pone 5 días, ¿no? Estamos ya en el, quedarían 3, ¿no? Y no se lo ha pensado, no lo tiene claro ya. Es decir, va a agotar hasta el lunes por la mañana. Quiero que esté construyendo el discurso y lo que tiene que decir, ¿no? Y que además, vamos otra vez al principio. Todo esto nace de un hartazgo personal. Es evidente. la carta, el formato de la carta, la elección de que sea una carta y no un vídeo u otro
Sí, otra
foro, ¿no?
manera de
Convocaba
comunicar.
a la prensa, convoca a la prensa, lo hace quizá en el partido, ¿no? O lo hace en un ambiente público y no en el Congreso y explica el Pedro Sánchez persona, el Pedro Sánchez con DNI y tal, explica qué le pasa por la cabeza, ¿no? O una entrevista personal con varios medios de comunicación. No tengo ni idea del formato que puede haber elegido. Pero una carta es tradicional y sobre todo unidireccional. La carta no tiene pero. ¿Vale? La carta es sosegada, te la lees, te la relees, la subrayas, si estás de acuerdo o no, pero es lo que pone la carta. Y aparte, por lo que todo el mundo nos cuenta, está escrita por su puño y letra, pasaba limpio y es él. O sea, es firmada por él, solo por él y nada más que por él. Vale, perfecto. Pero yo entiendo que ya esa carta es una reflexión anterior. Porque si tú estás en plena bronca y dices me piro, me piro. Y luego, si no te puedes ir en 5 minutos, porque eres un presidente de gobierno, pues articulas cómo hacerlo. Pero la repercusión en la bolsa, la repercusión en los mercados, la incertidumbre internacional de qué hacemos con Pedro Sánchez, qué pasa con el país, quiero decir, y sobre todo, ¿está gobernando la vicepresidenta o está realmente en el despacho Pedro Sánchez atendiendo lo que tenga que hacer un presidente una mañana que no tiene agenda pública, pero sí tiene agenda privada? Es decir, hoy han salido los datos de la EPA, de la EPA, de la encuesta
Sí,
de población activa, con la
sí.
subida del desempleo.
Ha pasado, sí.
Estos son los temas importantes. Esto, o sea, el ferretero sigue abriendo la persiana por la mañana. Que es el país no se ha parado 5 días porque el presidente reflexione. No ha parado nada, ¿vale? Los hospitales necesitan las mismas herramientas y los colegios siguen abriendo con los niños educándose. Que es decir, los problemas van más allá de que Puigdemont venga o no a hacer campaña o gane las elecciones catalanas, o los problemas son más allá de que la oposición sea dura contigo y vaya contra la mujer, igual que el PSOE ha ido contra familiares del PP. El problema, o sea, el elefante rosa que se dice en la filosofía política, ¿no? Sigue estando ahí. La cuestión es cómo desinflamos el elefante, cómo bajamos la hinchazón que tienen los españoles con la situación política, porque tenemos una mala imagen de los políticos en general. Y yo creo que tenemos una mejor imagen, perdón, de los políticos cercanos, porque podemos criticar mucho, que no estoy en Puerto Real, la gestión de una alcaldesa o de un alcalde, quiero decir, pero está ahí. Está en un despacho, está en distancia corta, igual te lo ves en una barra tomando una caña y le puedes comentar cosas, ¿no? Pero estos grandes políticos parece que están endiosados, en una atalaya inalcanzable. Y yo creo que esto hay que desinflarlo. Esto no puede ir a más, esto tiene que ir a menos. Pero veo el debate de estos 2 días, que me estás llamando desde Puerto Real, y esto no se ha desinflado, Gemma, esto va a más.
Pues a
Estamos
ver.
más tensos que el miércoles.
A ver quién encuentra la clave, ¿no? Para bajar esa inflamación. José Antonio Piñero, te agradezco como siempre que hayamos podido hablar contigo, establecer este tiempo para conocer tu opinión. Un abrazo.
Es un placer siempre que contéis conmigo para estos argumentos y para algunos más felices si hace falta, ¿eh? Como
Por
para la feria,
supuesto,
por ejemplo. O para la
por
feria, por
supuesto.
ejemplo.
Cuando tú
Un beso muy
quieras.
fuerte a todos.
Chao,
Muy
gracias.
fin de semana. Cuidaos mucho.
Igualmente,
Chao.
igualmente.